Bien, les voy a pedir que me acompañen, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos guíe, que sea Él quien hable a nuestros corazones esta mañana. Y también quiero que me acompañen a orar por Mauricio, excuñado de Raúl. Ah, es excuñado tuyo. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a orar por él. Me decías que está enfermo, ¿sí? Vamos a orar por él. Padre Santo, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque eres tú quien nos reúne, Señor. Y pues queremos que esta mañana tú seas claramente el centro de nuestras vidas, Dios. Tú eres quien ha creado todo. Todo depende de ti en nuestras vidas. Nos creaste para ti, nos creaste para tu gloria, para disfrutar de tu gloria y para hacer grande tu nombre sobre toda la tierra. Habla hoy a nuestros corazones, Dios. Te pido que simple y sencillamente sea yo un instrumento de tu gracia y que a través del poder de tu Espíritu abra los corazones de todos los que estamos aquí reunidos para recibir este mensaje como palabra tuya. Padre, también queremos pedirte esta mañana por Mauricio y rogarte, Dios, que lo ayudes en su enfermedad. Trabajes sobre todo, Dios, en su corazón. Sabemos que, pues, en esta vida, por el pecado, las cosas no son como un día serán en la eternidad delante de tu gloria. Así que te rogamos que él pueda darse cuenta que todo lo que está sucediendo en su vida es para acercarlo a ti y para que te reconozca a ti como el único camino, la verdad y la vida. Concédele fe y arrepentimiento para conocerte, para ser salvo y para poder disfrutar de ti. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues cuando tenemos la oportunidad de enseñar la Escritura, cualquier persona que pueda estar aquí al frente en alguna ocasión o en algún estudio bíblico, muchas veces creemos que los que más vamos a ser edificados o estamos siendo edificados somos los que estamos dando el estudio, los que estamos dando la enseñanza. Esto es impresionante. Dios me movió a preparar estas enseñanzas de la primera carta de Pedro. Hace algunos meses ya habíamos estudiado una parte. Y quiero decirles que Dios ha tocado mucho mi corazón, ha enfrentado mucho mi vida, me ha hecho reflexionar muchas cosas. Y yo le pido a Dios que hoy hable a sus corazones. Creo que lo va a hacer, pero independientemente de eso, al primero que le ha hablado, el primero que ha tocado ha sido a mí. Y le doy gracias por ello. Hoy vamos a estudiar acerca del gozo en la seguridad de nuestra salvación. El gozo en la seguridad de la salvación. Ustedes conocen, y no quiero que lo busquen ahora, pero en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Dios nos ha dejado enseñanzas maravillosas, en particular tres parábolas muy conocidas. Las tres parábolas tienen algo en común. La primera parábola es la parábola de una oveja que se pierde, y entonces el pastor sale a buscarla, la encuentra, y gozoso por ello, ¿verdad?, lo comparte con los demás, sus amigos, el resto, los demás pastores, y hay gran gozo. La segunda parábola habla de una moneda valiosa que se pierde, y la mujer que la ha perdido mueve todo en su casa, barre, reacomoda, hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, reúne a sus conocidas y se goza con ellas. Y la tercera parábola es la que conocemos como la del hijo pródigo. En esta tercera parábola, que por cierto aquí, ¿verdad?, Omar hizo y Miki hicieron una representación hace tiempo muy buena, del hijo pródigo, de esta parábola, y En esta parábola lo que se pierde concretamente es un hijo, una persona, un muchacho, pero al final es encontrado. ¿Qué es lo que hay en común en estas tres parábolas? La respuesta, la reacción a cada una de estas cosas, personas que son encontradas, es gozo, un enorme gozo. Cada una de estas cosas o personas que se pierde en estas parábolas simboliza un alma que se ha perdido. Un alma que está perdida y que es encontrada, que es llevada a Dios, que es perdonada, salvada y que ahora recibe bendición de Dios. Y hay un enorme gozo. Entonces vemos continuamente en la Escritura una relación directa, estrecha, entre gozo y salvación. Gozo y salvación. Las personas, los creyentes, las personas que hemos sido salvados, tenemos la mejor de las razones, el mejor de los pretextos para vivir gozosos. Tenemos todo para vivir una vida gozosa. Y el tema de Pedro en esta carta que vamos a estudiar, el primer capítulo, es exactamente eso: gozo y salvación, el gozo de la salvación. Voy a leerles algunos versículos, básicamente del Antiguo Testamento. No quiero que los busquen. Rápidamente los voy a mencionar, los voy a leer como una introducción todavía a nuestro tema. Salmo 16:11 dice David: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Isaías 35:10 habla de esta manera: los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo, será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. También en Isaías 61, hablando del Mesías que vendría, dice: para ungirnos con óleo de gozo. Y en el versículo 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y también podemos recordar que cuando el ángel anunció el nacimiento del Mesías, él dijo: he aquí os doy nuevas de gran gozo. Hacer aquí un ajuste para levantar un poquito mi tableta está. Así es que está relacionado el gozo y la salvación. Pablo relacionó el gozo y la salvación también. Él le dijo a los tesalonicenses que habían recibido el mensaje del Evangelio con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 1:6. Todo esto lo menciono para resaltar que el gozo es básicamente resultado de la salvación que Dios nos ha otorgado en Jesucristo. Y que todos nosotros, los que hemos sido salvados, debemos experimentar este gozo. Perdón, problemas técnicos. Sí, de la nariz y de la vista. Así es que Pablo, relacionando este tema también del gozo y la salvación, le dice a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozosos. Y a los filipenses les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? ¿Por qué el gozo y la salvación? Porque el regocijo, el gozo profundo, son elementos esenciales de la obra de salvación de Dios en nuestras vidas. el creyente debe y puede vivir gozoso, continuamente gozoso. Ahora, en ocasiones no está viviendo gozoso, no está viviendo con todo el gozo en el que podría vivir. Y la primera cosa que tenemos que revisar en nuestras vidas, el primer ladrón del gozo en la vida de un creyente, es el pecado. Lo primero que tenemos que revisar, si tu vida no está siendo una vida de gozo profundo y continuo, es si estás permitiendo el pecado en tu vida. Si estás dejando que el pecado reine en tu vida. Esto es lo primero que tenemos que revisar. No estoy hablando tanto de que estés luchando por tener victoria, por no pecar. Es cierto, cualquier tipo de pecado resta a nuestro gozo. Pero el pecado que más contundentemente nos roba el gozo es el pecado que reina en nuestra vida, que tú permites que esté gobernando ahí, que esté viviendo en tu vida y controlándote. Por eso es que David expresó en el Salmo 51, versículo 12, cuando estaba en el arrepentimiento, habiendo reconocido su grave pecado, dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si no estás experimentando el gozo de Dios, revisa tu vida. No mantengas el pecado en tu vida. Reconócelo delante de Dios, confiésalo y pídele que te limpie y que te dé victoria, que te dé fuerza para luchar contra el pecado y que no reine más en ti. Ahora, una vez tratado este asunto del pecado, tenemos que reconocer de todas maneras que la mayoría de los creyentes no vivimos experimentando siempre el gozo que deberíamos de experimentar. Así que la pregunta es, o las preguntas que nos vamos a hacer son: ¿cómo recuperamos ese gozo? Todos ustedes recuerdan, todos los que aquí le han entregado sus vidas a Cristo y se han convertido, recuerdan momentos, tiempos maravillosos de gozo profundo por la salvación de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa si no estás viviendo ahora en ese gozo y habiendo revisado que el pecado no está reinando en tu vida? ¿Qué debemos hacer para experimentar plenamente ese gozo? ¿Qué es lo que produce este gozo? Y es exactamente lo que Pedro nos va a enseñar aquí en este primer capítulo. Antes de leer estos versículos, no olviden el contexto. Estamos hablando aquí de creyentes a los que Pedro se dirige, que están dispersos en varios lugares del Imperio Romano y están sufriendo tremendos tiempos de rechazo y persecución. Ellos tienen la enorme necesidad de que Pedro les recuerde este asunto del gozo. La mayoría de ellos ha sido rechazado, perseguido, están sufriendo injusticias, maltrato, etcétera. Por todo lo que Pedro dice en su carta, sabemos que están sufriendo enormes tribulaciones. Eran circunstancias que podían fácilmente robar o despojarlos del gozo de Cristo en sus vidas. Así es que por eso Pedro ata el gozo a su salvación, recordándoles la tremenda bendición de conocer a Dios a través de Jesucristo y que pueden estar viviendo y deben estar viviendo gozosos a pesar de todo esto. Las dificultades que estos creyentes están enfrentando no deben en ningún sentido disminuir su gozo. Vamos a leer este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que aquí es donde Pedro está respondiendo a las preguntas que nos acabamos de plantear. ¿En qué deben concentrarse los creyentes en medio de los problemas para recuperar su gozo? ¿A dónde debemos ir para encontrar el gozo cuando las circunstancias no son las que quisiéramos. Quiero que noten algo en este pasaje. El gozo está conectado con otros elementos indispensables. Está conectado con la fe, está conectado con el amor, está conectado con la esperanza o la confianza en el futuro, está conectado con Jesucristo, concretamente el amor a Jesucristo y el amor de Dios por nosotros. Así que no estamos hablando de simplemente una alegría superficial. Estamos hablando de algo profundo. El gozo en la vida del creyente no es algo superficial, barato. El gozo en el creyente requirió un enorme costo de Dios. Y Él generó un tesoro para nosotros, un tesoro de gozo, y a través del sacrificio de Jesucristo y de las circunstancias que trae en nuestras vidas y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, Él nos imparte el gozo. De eso es de lo que estamos hablando. Fue necesario que Dios nos diera a su Hijo y a su Espíritu para que nosotros pudiéramos experimentar esta clase de gozo de la cual estamos hablando. Estamos hablando de algo mucho más sólido que la mera felicidad superficial. Las circunstancias positivas pueden producir felicidad, pero solamente una relación positiva con Dios puede producir verdadero gozo. El gozo de una sólida seguridad de que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que el gozo del que estamos hablando aquí está conectado totalmente con la salvación, con tu salvación. Si tú quieres vivir en verdadero gozo, necesitas ser salvado. Necesitas la salvación de Cristo. Necesitas a Cristo en tu vida. Ahora, no sé cómo está tu vida ahora, pero si tú como creyente no te estás regocijando en el Señor siempre, si no tienes esta profunda paz y satisfacción en tu corazón, si no estás experimentando esto que a veces es difícil describir y usamos palabras, a veces como expectación, anhelo, seguridad, esperanza en las realidades de Dios. Si no estás viviendo con ese gozo profundo de Dios, necesitas recuperar tu gozo. Y Dios quiere enseñarte varias cosas aquí a través de Pedro en este pasaje para lograrlo. Tu gozo no puede provenir de las circunstancias. Tiene que provenir de Dios. El gozo profundo tiene que provenir de la confianza, de tu confianza en ciertas cosas. Primero vean aquí en este versículo, en el primer versículo, en el 6, y aquí lo tengo mencionado en la versión de las Américas. Dice Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente. La Reina Valera lo traduce como alegráis solamente. Pero varias de las traducciones que consulté lo traducen de esta manera, regocijáis grandemente. Este regocijáis grandemente es un término muy expresivo. Es una palabra utilizada en el griego para referirse a un gozo en el sentido profundo, ya lo decía yo, no en el sentido circunstancial. Esta palabra siempre es usada para expresar un gozo espiritual, no temporal. Siempre que es utilizada en la escritura, se refiere a un gozo que viene de la relación con Dios, no de la relación con las cosas, ni de la relación con otras personas, sino con Dios. Podría traducirse como gozo lleno de júbilo o gozo exuberante. Así que este versículo de la carta de Pedro nos exhorta a un gozo exuberante y lleno de júbilo. Ahora, la pregunta, ¿gozo en qué? ¿Gozo en qué? Dice, en lo cual. Así que tenemos que referirnos necesariamente a los versículos anteriores. Pedro ha hablado de ciertas cosas sobre las cuales dice, en eso, ¿sí? Sobre eso, sobre lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y tenemos aquí los primeros versículos, 3 al 4, tengo aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice aquí que por su misericordia Dios nos hizo renacer, nos hizo renacer. Dios tenía que hacer algo contundente con nosotros. Para podernos dar este gozo, no nos podía dejar como estábamos. No podía solamente exhortarnos al gozo, ni podía solamente poner su gozo en nosotros. Esto tenía que ser parte de algo tremendo, sobrenatural, hecho por el poder de Dios. Transformarnos, convertirnos, hacernos una nueva criatura. La Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. La Biblia nos describe incluso como extranjeros o extraños a Dios, sin Dios en el mundo. Son las palabras que utiliza la Escritura para describirnos a todos los seres humanos. Así que Dios tenía que hacer algo. Darnos vida para que pudiéramos entender el Evangelio, recibir el valor del Evangelio y poder creer. Poder creer que estábamos perdidos, poder creer que Dios se hizo hombre, fue a la cruz, tomó tu lugar, pagó tus pecados en la cruz y ahora en Él te otorga un perdón absoluto y te otorga limpieza y una vida nueva, perfecta a los ojos de Dios en Cristo. Algo que solamente Él podía hacer. Nos hizo renacer. Ahora, nos hizo renacer, dice aquí, para una esperanza viva, para una herencia eterna, segura, reservada, que no puede descomponerse o corromperse o marchitarse, reservada en los cielos, una herencia que no se puede perder. Y nosotros, dice, la herencia no se puede perder y nosotros no podemos ser descalificados. Estamos guardados por el poder de Dios, dice más adelante, para esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La herencia asegurada, tu permanencia en Él asegurada, protegida por la fe en Cristo. Esta seguridad quiere decir que no podemos ser descalificados. Es decir, si somos verdaderos creyentes, si fuimos hechos nuevas criaturas, si hemos sido renacidos por Dios, por la resurrección de Jesucristo, si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, nada ni nadie nos puede descalificar, nada nos puede descarrilar ni nos puede separar del amor de Dios. Pero quiero que entiendan bien esto. Cuando un creyente escucha que su salvación está asegurada, que su herencia está segura en el cielo y que su vida, su fe está protegida, no dice, ah, todo está seguro, entonces vivo como quiero. Ese no es un creyente. Cuando el creyente escucha estas verdades y estas promesas bíblicas, dice, Señor, con más ganas, con mayor gratitud, con todo mi corazón, quiero vivir para ti. No me dejes descarrilarme de tus caminos. No me dejes apartarme de ti. No me dejes olvidarme de lo que has hecho por mí. No me dejes de ninguna manera apartarme de la fe. Esta seguridad producida en el creyente, lo afirma en los caminos de Dios. Lo afirma en la perseverancia para seguir adelante con Dios, buscando su voluntad, queriendo agradarle en todo, queriendo servirle. Ahora, Dios nos está hablando aquí de que no debemos buscar nuestro gozo en las circunstancias. Si tú lo buscas en las circunstancias, no lo vas a encontrar. Las circunstancias son siempre cambiantes, siempre inseguras, te van a traicionar. Tú crees que determinadas cosas van saliendo bien y te empiezas a emocionar y en cualquier momento cambia la dirección del viento. Y las cosas ya no son como tú esperabas que fueran. Pero si tú reconoces que tu gozo proviene de una herencia segura y eterna, nada ni nadie puede tocarlo. La maravillosa promesa de Dios para todo creyente es que tengamos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, eterna, reservada en los cielos, que se nos dará cuando partamos de esta vida y veamos a Jesús cara a cara. Dice, en esto os alegráis grandemente, en esto os regocijáis grandemente. No pongas tus ojos en este mundo. Deja de buscar tu satisfacción aquí. Hay demasiadas cosas que brillan en este mundo. Y si tú pones tus ojos en ellas, no vas a encontrar el gozo. Te la vas a pasar buscando lo que no existe en este mundo. Es la gloria eterna en lo que debes concentrarte. Pablo dijo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que esperamos ese glorioso momento en que recibiremos nuestra herencia eterna. Esta es una fuente de gran gozo. Quiero que piensen un momento en ese tiempo, en esas horas difíciles para los apóstoles, en donde ellos habían escuchado, Jesús les había dicho que Él iba a ir a reservar una morada para ellos. Él les había dicho lo que iba a acontecer, les había dicho que iba a morir, que iba a ser atormentado, que iba a ser crucificado, les había dicho que iba a resucitar. Pero ubícate tú en los zapatos de ellos. Jesús es prendido, llevado a juicio, condenado injustamente, es atormentado y clavado en la cruz. Muere y es puesto en una tumba. Y en esos momentos para ellos era muy difícil agarrarse de las promesas de una herencia eterna reservada para ellos en los cielos. Su líder y maestro y amigo estaba muerto. Pero cuando Él resucitó, y unos días después descendió el Espíritu Santo y vino sobre ellos, y los tomó y los transformó, entonces el gozo fue revivado. Y nada ni nadie se los quitó. Y si tú crees en Jesucristo, que resucitó de los muertos, y verdaderamente confías en Él, y Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti, nada ni nadie jamás podrá quitarte el gozo que viene de la promesa y la seguridad de una herencia eterna, reservada en los cielos para nosotros. Así que el gozo está relacionado con la muerte de Jesucristo y su resurrección y la suministración del Espíritu Santo a la vida del creyente que le da testimonio de que el creyente es hijo de Dios. Es un testimonio, dice Juan, que el que ha creído a Dios tiene el testimonio de Dios en sí mismo. Dios le ha dado testimonio. Esto es maravilloso. El creyente sabe por el testimonio que Dios le ha dado que es una persona perdonada, redimida, reconciliada con Dios, en cuyo corazón mora Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, y que tenemos la herencia reservada en los cielos y que ahora nuestra cuenta está pagada. Nuestra deuda con Dios fue pagada por Cristo. Y la presencia del Espíritu Santo nos da testimonio de esto. Vemos algunos versículos como Romanos 5, 1 y 2, en donde Pablo escribe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo hablaba de una firmeza y de una esperanza en la gloria de Dios por Jesucristo. Dice en el 12:12 de Romanos, gozándoos de la esperanza, perseverando en el sufrimiento. La versión de las Américas. Y en Efesios 1:14, hablando del Espíritu Santo como un sello en la vida del creyente, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es el enganche, la garantía. A la persona que se ha convertido, Dios le da su Espíritu Santo, el testimonio dentro de él, como un enganche de la promesa de fidelidad de Dios, de que va a proveer la herencia que nos espera a su lado en la eternidad. Es una garantía el Espíritu Santo en nosotros. Así que si tú estás pasando por pruebas, es necesario que levantes tu vista y te concentres en la herencia eterna que Dios ha prometido. Y fíjense bien, no estoy diciendo que finjas la cara de felicidad. No estoy diciendo que tengas que fingir un gozo que no es real. No se trata tampoco de que niegues ilusoriamente que estás teniendo pruebas y dificultades, angustias y dolores. Pero sí es necesario que decidas a dónde vas a voltear. John MacArthur dice, hablando de esto, que la vida muchas veces es como quien va en un tren y va pasando ese tren al lado de una montaña, sombreada, oscura, pura roca. Y del otro lado, el valle maravilloso, lleno de árboles, de campos verdes, de vida, de sol. Pero tú puedes ir como un pasajero de este lado, volteando a ver la sombra, la roca y lo árido. O tú puedes decidir voltear hacia el otro lado. De eso es de lo que estamos hablando. Tú puedes estar viviendo tremendas circunstancias, pero Dios te está diciendo, puedes voltear a ver, puedes poner tus ojos donde deben estar, en la herencia eterna, en la promesa que Dios ha dado, segura. Así que voltea a ver tu vida, voltea a ver tu relación con Dios. Recuerda que como creyente tu deuda está cancelada, tus pecados han sido perdonados. Recuerda la herencia prometida y la gloria de Dios que vas a poder disfrutar durante una eternidad. En este caso, mucho de tu gozo tiene que ser un gozo de anticipación. Sí, es cierto. Este tipo de gozo del que Pedro está hablando, sobre la herencia eterna, está hablando del gozo de la anticipación, de lo que esperas que venga, de lo que estás seguro que va a venir, de la certidumbre de aquello que va a venir, pero que no ha llegado. Ahora, piensa que nuestra vida normalmente funciona así. ¿Cuántas veces hay por lo menos alegría en tu vida esperando algo que viene? Están a punto de entregarte el coche nuevo, ¿verdad? Y estás en esa expectación y realmente disfrutando que va a llegar. Están a punto de entregarte tu casa nueva y estás gozoso, estás contento, estás en esa expectación de, mira, y sí, va a ser así cuando esté ya viviendo, y la cocina nueva para las señoras, ¿verdad? Y esto, y la habitación, el salón de juegos, no sé lo que, la cancha de tenis, no sé, lo que haya, ¿no? Sea como sea, produce una alegría la anticipación, un viaje. Y te estás saboreando y ves los lugares en el mapa y las fotos en internet, lo que tú quieras. Y te estás empezando a disfrutar aquello antes de tenerlo. Y lo chistoso es que muchas veces ya lo tienes y a la mera hora dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué gasté tanto por este lugar donde ni siquiera me estoy divirtiendo tanto, ¿no? Fue más la diversión de la expectación que lo que realmente sucedió. Pero el hecho es de que nuestra vida, nuestro corazón, sí funciona de esa manera. Muchas veces la expectativa de lo que viene, y en este caso quiero aclararte que lo que viene, la herencia eterna, va a sobrepasar completamente la expectativa. Yo anhelo estar en la presencia de Dios. Muchas veces medito en esto, leo la Escritura, me deleito en ello, ansío y anhelo estar en la presencia de Dios. Por más que yo veo algunas descripciones en la Escritura, por más que lo anhelo y lo disfruto en mi mente y en el trabajo del Espíritu que me hace creerlo, la realidad va a ser tremendamente más gloriosa de lo que estoy esperando. ¿Sí? Pero en todo caso es suficiente para que haya gozo en mi corazón por lo que viene. Así que nuestra primera fuente de gozo es la confianza en una herencia segura. La segunda fuente de gozo de la que habla Pedro en estos versículos es algo presente. Esto le va a agregar, digamos, balance. Una parte del gozo es por lo que viene, pero otra gran parte es por lo presente. Y dice Pedro, nuevamente ahí en primera de Pedro 1:6, vean lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis o regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que esta es una fuente diferente de gozo. Esta tiene que ver absolutamente con el presente. La mirada en el cielo, los pies en la tierra. No se trata de solamente cómo vemos nuestro futuro, sino cómo vemos nuestro presente. Escúchenlo bien. El gozo no viene, dice Pedro, a pesar de las circunstancias, sino por medio de las circunstancias, en medio de esas circunstancias, en medio de los problemas o a través de los problemas. Por ellos viene el gozo. Ahorita van a entender más de esto. Es muy importante que como creyentes entendamos esto que Dios nos está diciendo hoy. Dice aquí que las aflicciones y adversidades, vean el versículo siguiente, el 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las aflicciones y las adversidades prueban nuestra fe. O en otras palabras, demuestran nuestra fe. La prueban, ¿me entienden? Doble sentido. La someten a prueba y la prueban, la hacen probada. Tú dices muchas veces, este vehículo está probado. Las llantas están probadas, están garantizadas, funcionan, son seguras. Las pruebas y aflicciones demuestran nuestra fe, la hacen una fe aprobada. Esto quiere decir, lo que Dios nos está diciendo aquí es que Él trae las pruebas a tu vida para probar tu fe. Y muchos piensan que la persecución y las adversidades y las aflicciones nos restan gozo. Pero Pedro dice que añaden a nuestro gozo. Eso es lo que está diciendo. Léanlo bien. Les está diciendo que ellos se regocijan grandemente, aunque estén siendo probados por un poco de tiempo. Para que sometida a prueba su fe, llegue el momento en que sea hallada su fe en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se ve claro? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través de Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué las pruebas y las aflicciones añaden a nuestro gozo? Porque el gran ladrón del gozo es que tú tengas dudas de tu salvación. Es el gran ladrón. Tú no puedes experimentar este gozo si tú no tienes la perfecta y completa seguridad de la salvación. Y Dios trae pruebas a tu vida para que estés seguro de que eres creyente, para que estés seguro de que tu fe es real. Si tú vives dudando, si te vas a salvar o no, si será cierto que eres un verdadero creyente. No puedes vivir con un gozo profundo que no tiene seguridad. Así que lo que vemos aquí es que Dios es maravilloso, es un experto para en muy pocas palabras decirnos muchas cosas. Vean lo que nos va a enseñar brevemente acerca de las pruebas. En primer lugar, nos dice que las pruebas no duran. No duran. Dice, por un poco de tiempo. No duran, son temporales, se van a acabar. Qué bueno saber esto. Segundo lugar, dice que las pruebas tienen un propósito. Si es necesario, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, siendo necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que las pruebas son necesarias y tienen un propósito. ¿Por qué vienen las pruebas a la vida del creyente? Porque son necesarias. Y así las pruebas sirven para los propósitos de Dios en nuestra vida. Tú puedes decir, oye, yo no veo los propósitos de Dios en la prueba. Pero vamos a hablar de algunos de estos propósitos. Mantenernos humildes. Mantenernos humildes. Tú crees que tienes control de la situación, todo va marchando porque has tomado buenas decisiones y eres genial y eres muy buen administrador y eres muy buen esto. Y de pronto la prueba hace que todo se vaya al suelo. Y Dios te dice, un baño de humildad. Tú no tienes el control de las cosas. Así que nos mantiene humildes. Mantener nuestro corazón a salvo del amor de este mundo sería la segunda. En este mundo, las cosas están siendo usadas por Satanás para robarte tu corazón. Robar tu corazón que debería estar entregado a Dios y robarlo para que esté entregado a las cosas. A las diversiones, al dinero, a esto, a aquello o a lo otro. Ayudarnos a voltear al cielo. Cuando vienen las pruebas y hay aflicción, Dios quiere que voltees a ver al cielo. Dios quiere que recuerdes la herencia eterna. Dios quiere que pongas tus ojos en Él. Que recuerdes que esta vida no te va a ofrecer lo que solo Él te ofrece. Que esta vida no es segura. Él sí es seguro. Todo esto. También para revelar lo que está, lo que realmente amamos. Escuchen bien esto. Las pruebas revelan muchas veces lo que realmente amas. Estaba yo encantado con mi celular. Y Dios me lo quitó. Y fue una prueba. Fue una prueba para mí, de verdad. Y esa mañana que Dios me quitó mi celular, mi primera reacción fue de enojo, de frustración, de desesperación, etcétera, etcétera. Dios estaba probando mi corazón. Entonces tuvo que llegar el momento en que dije, ya. No necesito un celular para ser feliz, no necesito un celular para servirte, Dios, y lo entregué en sus manos. Pero luego vino la oportunidad de adquirir una tablet a crédito, con la cual podía hacer cambalache con mi esposa y entonces ella darme su celular y yo darle la tablet. Y entonces ya sabes, ¿no? Y como a los 5 días de tener la tablet, Dios me la tiró al suelo y me hizo cachitos. Sí, exactamente. Y Dios volvió a probar mi corazón. Y me dijo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y yo tuve que reconocer que mi corazón se andaba yendo detrás de la tecnología y los artefactos. Y tuve que orar a Dios y decirle, no, tú eres mi tesoro. Mi corazón está en ti. En todo lo que tú eres, en todo lo que tú has hecho por mí, en todo lo que tú vales, no en las cosas. Y Dios me enseñó una lección, una grande lección. ¿Dónde estaba mi corazón? También para enseñarnos el valor de la bendición de Dios en contraste con lo que este mundo ofrece. No se compara la bendición de Dios contra las bendiciones de este mundo, los beneficios de este mundo. También es para capacitarnos para servir a otros. Pablo dice que ellos fueron consolados para que pudieran consolar a otros. Para que les pudieran decir exactamente eso. Mira, tu felicidad, tu gozo profundo no depende de las circunstancias. Voltea a ver a Dios, confía en Él. Él es la fuente de gozo. Y entonces Pablo servía. Los tesalonicenses, en medio de una prueba de gran aflicción y de pobreza, fueron una bendición, sirvieron a otros a través de una ofrenda. Maravilloso, ¿sí? También las pruebas vienen para desarrollar perseverancia en nuestro carácter. Desarrollar perseverancia en nuestro carácter. Y a veces también para disciplinarnos por nuestro pecado. Así que Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. Vean ahí en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios ha diseñado que a través de esas pruebas, por un poco de tiempo, Él te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca en la fe, en sus caminos, etcétera, etcétera. Ahora, claro que las pruebas también producen aflicción. Definitivamente producen aflicción, ¿sí? Bueno, déjenme decirles primero que vienen en muchos colores. Son diversas pruebas, dice el versículo 6 que estamos leyendo ahí. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra en el original griego quiere decir multicolor. Pruebas de todos colores, ¿no? Se enfermó el niño, se descompuso el coche, el techo empezó a gotear. Mi hermano se enojó conmigo, ya no me habla y para colmo me corrieron del trabajo o lo perdí, pues, etcétera, etcétera, multicolores. Pero es maravilloso, Pedro vuelve a usar esta palabra para hablar de la multiforme gracia de Dios. Y la palabra multiforme ahí quiere decir multicolor, como si Dios nos estuviera diciendo, cada prueba trae un color, yo tengo gracia para cada uno. ¿Sí? Yo cubro, yo te saco adelante, yo te fortalezco. Pruebas de todo tipo, aflicción quiero decir de todo tipo, no solo física, sino también emocional, mental, tristeza, ansiedad, frustración, decepción. Así que claro que las pruebas producen aflicción, dice también. Déjenme ver aquí dónde quedé. Bueno, creo que ya no lo puse ahí. Pero producen aflicción. Dice, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, aunque ya no lo señalé con rojo, ahí está a final del capítulo, del versículo 6. Tengáis que ser afligidos, por supuesto que las pruebas producen aflicción, ¿cómo esperabas que fueran? Es exactamente el sentido que tienen. Exactamente están diseñadas para eso, para producir aflicción y refinarnos y perfeccionarnos y hacernos más útiles, como a Job, como a Pablo, como a Abraham. Exactamente. ¿Sí? Pero las pruebas no disminuyen el gozo, en lo cual vosotros os alegráis o regocijáis grandemente, aunque están afligidos en diversas pruebas. Entonces, no deben disminuir nuestro gozo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es probada y demostrada. Nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, es demostrada. ¿Cuál es la mecánica aquí? Tú eres un creyente, Dios empieza a traer pruebas, te empiezan a causar aflicción, empiezas a buscar dónde poner tu descanso y el dinero, la cuenta bancaria, el préstamo de un amigo, etcétera, etcétera. El alcohol, el cigarro, las drogas, el sexo, a tratar de satisfacer tu corazón, de encontrar descanso, de encontrar algo que te llene. No encuentras nada. Dios te deja sin recursos. Y entonces empiezas a voltear a Dios. Y dices, solamente te tengo a ti. Todo lo demás es temporal, es inseguro, cambia, no puedo confiar en nada ni en nadie. Finalmente, solamente te tengo a ti. Tú eres mi Dios, eres mi dueño, eres mi creador, eres mi salvador. Y entonces tu fe es probada y sales de la prueba, ¿verdad? Habiendo sido probado. Pasas la prueba y entonces tu fe queda probada. La realidad de tu fe es demostrada. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Donde Jesús dice en uno de estos casos que algunos recibieron al principio la palabra con gozo, pero cuando vino la prueba y la aflicción y la persecución, ¿se ahogaron? Si eres probado, como el fuego prueba el metal y le quita las impurezas y lo que sale es lo que realmente vale, lo que realmente es el metal precioso, si tu fe es probada y sales adelante, entonces es para tu gozo presente. Tú sabes que tu fe es real. Sabes que tu fe es real. Y por tanto eres hijo de Dios. Y por tanto tus pecados han sido perdonados. Y por tanto Cristo está en tu corazón. Y por tanto no te van a exigir cuentas de tu deuda. Vas a estar en la eternidad con Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso trae las pruebas. Hay una enorme bendición en una fe probada. Entonces, el gozo de la anticipación de la herencia eterna reservada en los cielos para ti como creyente y tú protegido por la fe en Jesucristo, por el poder de Dios, que te prueba y demuestra y te das cuenta si hay verdadera fe. No es Dios el que tiene que saber si tienes fe. Él ya lo sabe. Eres tú el que tiene que saber si tu fe es real. ¿Cuántos conozco yo que recibieron al principio la palabra con gozo, pero cuando vinieron las pruebas y las aflicciones, no más? Dios quiere que estés seguro de tu salvación. Dios quiere que tu gozo sea firme en una fe segura, producida por Dios, protegida por el poder de Dios, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Esa es la manera como Dios quiere que vivamos, con ese gozo profundo. Estas son palabras para cada uno de nosotros. Y si alguno de los que está aquí no está seguro todavía de que Cristo está en su corazón, de que ha sido regenerado y renacido por el poder de Dios, de que su deuda ha sido cancelada por el pago de Cristo en la cruz, hoy tú puedes poner tu confianza y tu fe en Él. Tu confianza en que Dios se hizo hombre y pagó en la cruz por ti. Tú puedes hoy creer con todo tu corazón que Él es una realidad. Que esa herencia eterna es una realidad. Y si tú crees hoy con todo tu corazón y le entregas tu vida, Él va a dar testimonio en tu vida de que realmente te ha cambiado, te ha hecho nuevo, te ha hecho su hijo, y estás protegido y guardado para esa herencia eterna. Así que, como creyentes, pongamos nuestros ojos donde deben estar. Pongamos nuestro corazón donde debe estar, seguro. Y si no eres todavía un creyente, si no estás seguro, pon hoy tu corazón en Dios, pon hoy tu confianza en Él. Reconoce tus pecados y pídele que venga a tu vida, que te limpie y te salve. Vamos a terminar orando. Padre Santo, gracias. Señor, son muchas las ocasiones en las que tenemos la tentación de poner nuestros ojos en las cosas de esta vida y poner nuestro corazón allí y tratar de obtener seguridad y gozo en las cosas de este mundo. Y cada vez que lo hemos hecho, hemos comprobado que aquí no está. Que eso es una decepción. Que eso es frustrante. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy que el gozo del que tú hablas es algo profundo y no está en las circunstancias, está en ti. Está en la herencia eterna que nadie nos va a poder robar. Y está en una fe genuina que tú pones en nuestro corazón, en nuestra alma, y nos guardas por tu poder, mediante Jesucristo. Gracias, Dios. Ayúdanos a estar alertas para no buscar de nuevo la seguridad y el gozo aquí, sino a levantar nuestra vista y a vivir como creyentes, realmente seguros de quién eres, seguros de nuestro tesoro que eres tú, en esta vida y en el cielo. Líbranos, Dios, líbranos de poner nuestro corazón en las cosas de este mundo. Ayúdanos. Tú eres digno, tú eres valioso, tú eres poderoso y fiel para cumplir tus promesas. Y además, sabemos que el gozo eterno, el deleite eterno está solamente en ti, en Jesucristo. Gracias, Padre. En su nombre oramos. Amén. Muy bien. Muy bien.